vivo por la espero. Yo no tengo cuando me muera ni donde caer. No tengo ni perras ni tierras, tampoco las quiero. Y usted pensará, oh valiente monte marqués. Espere que enseguida se lo explico. No encontrará un marqués que sea más rico. Yo no tengo delirios de grandeza. No vivo rodeado de riqueza, ni envidio lo que no puedo tener. Porque yo tengo una vieja guitarra y tengo un cuaderno. Tengo una melodía para cada invierno y por cada febrero tengo disfraz. Tengo en mi casa recuerdos y retales de mi comparsa, algunos cajonazos en la espalda.
Un ángel de la cuerda
que me empuja a regresar. Tengo su sonrisa en la cuna todas las mañanas y tengo también caballero el amor verdadero durmiendo en mi cama. Yo tengo, si lo necesito, el abrazo de un padre, los besos más puros y bonitos que los da mi madre. En el paraíso nací.
Vaya, vaya, vaya paso doble, José Juan.
Qué caramelo, qué cosa más bonita, ¿verdad?
Qué cosa más bonita de música, ¿eh?
Yo tengo que reconocer que en la época del concurso, en la vorágine, bueno, pues uno pues escucha lo que primero le impacta, pero después durante el año uno reposadamente en el coche,
o
en
saborea,
casa, ya se va poniendo lo que más le va calando.
Y esta comparsa
es una de las comparsas de referencia de este año para mí.
Sin duda, sin duda. Y con nosotros su autor, David Márquez Mateo. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Tú también piensas un poco que el Márquez es un poco esa comparsa que se saborea con el paso de los meses y de los días y va entrando cada vez más?
Bueno, yo es que eso esa parte no la conozco porque claro, yo soy el que la fabrico, por decirlo de alguna manera.
El que la ha parido. Claro,
y no puedo, ya en el momento que está terminada, bueno, pues ya luego no me cala más, por mucho que la escuche, ¿no? Entonces yo no soy el más indicado quizás para responderlo.
Pero tú cuando escuchas un poco, por ejemplo, este paso doble, ¿no? ¿Qué te viene un poco a la mente?
Satisfecho, me quedo contento y tranquilo de que no le tocaría nada. Y eso no todos los años sucede. Hay veces que la vuelves a escuchar con el tiempo y dices, yo hubiera cambiado esto, yo esto lo hubiera hecho. Pero de este paso doble me quedo tranquilo.
Para ti el Carnaval 19 no ha ido nada mal, ¿no? Metiendo una chirigota y una comparsa en la final, ¿no?
Uf, muy bien. La verdad que, bueno, la chirigota fue un poco por sorpresa, como estaba comentando antes fuera de micro. Y la comparsa sí, durante el desarrollo del concurso sí que veía que podía estar en la final, pero bueno, la chirigota había un pelotón ahí muy grande y fue una sorpresa. La verdad que muy contento, vamos, muy contento.
Uh-huh. Además, una agrupación, bueno, una comparsa que tú también has ido evolucionando con ella con los últimos años, ¿no? Ha ido un poco cambiando, ¿no?
Bueno, sí, puede ser. Quizás lo que más ha cambiado quizás es la forma de cantar del grupo, ¿no? Y parece que las letras o los mensajes entran y cuajan de otra manera. No sé, quizás sea un poco más eso. Y bueno, y la evolución propia de los años también de la madurez en todos los aspectos, ¿no? De la vida.
También te lo decía por el estilo de la comparsa, ¿no? Uh-huh. Mucho más suave, ¿no? Sí, quizás, ¿no? Más melódica, ¿no?
Anteponiendo la melodía siempre, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, pero buscando. Nosotros entendíamos que nos habíamos hecho un poco la pieza un lío con tantas voces. Y
pero fue generalizado, ¿eh?
Sí, fue generalizado. Sí, además, sí. Bueno, fue una moda. Hubo cosas de esa moda que estuvieron bien, pero yo creo que todos nos cansamos y hay que valorarle como muchísimas cosas más, ¿no? A Juan Carlos ese giro de tuerca que dio con los Millonarios y nos abrió los ojos, yo creo que a todo el mundo, a los demás autores, a los aficionados, de que se podía hacer esto más sencillo y que llegaba y calaba mucho más. Y no estábamos descubriendo nada nuevo, o sea, estábamos volviendo al origen, ¿no? Que muchas veces hay que no hay que perderlo de vista.
Esta forma de hacer carnaval, David, ¿te recuerda más aquellos primeros años cuando tú arrancaste en el mundo de la autoría del carnaval? Quizás por esa forma de entender las agrupaciones.
Pues quizás sí, a la hora de meter las cosas, a lo mejor, de montarlas, no complicándonos a lo mejor tanto la vida. Sí que me ha podido recordar esos primeros años donde no le dábamos tanta fuerza a las cosas, sino que eran más naturales y salían como salían y ya está.
Sí, pero ahora es más difícil que te salga una cosa y no la revise, ¿no? Como antes, como al principio, ¿no? Que quizás sí. Era más una cosa de valiente, ¿eh? Entre amigos, vamos al carnaval, venga, vamos a divertirnos.
Claro.
Hoy día ya la responsabilidad de los años creo que es una losa ahí encima,
exacto,
¿no?
Pesa. Es la responsabilidad la que te hace no estar tranquilo nunca, ¿no? Con lo que lleva y siempre quieres mejorar porque sabes las dificultades que tiene el concurso para estar ahí arriba y bueno, y los primeros años, no sé, te dan un poco menos miedo todo, ¿no? La repercusión que puedan tener las cosas que dices. Ya luego con los años te vas viendo que las cosas que tú dices llegan muy lejos, llegan y bueno, hay que tener un poco cuidado cómo se dicen las cosas y qué se dice y demás, ¿no?
Oye, David, ¿nota un autor que el carnaval ha roto, ya ha traspasado la frontera con la internet, con YouTube, con la televisión, con la radio, con la exposición que tiene el carnaval? ¿Un autor cuando se enfrenta al papel en blanco para crear una obra nueva, eso lo tiene en cuenta? O no, bueno, crea lo que le nace a cada cual de dentro.
No, bueno, no sé, yo creo que depende también un poco, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, particular, yo me intento abstraerme completamente de a quién va o a dónde va a llegar la copla, ¿no? Es una cosa de que sale de Cádiz, que luego hemos tenido la suerte de que la gente, la suerte o la desgracia, eso se, habría que analizarlo.
Y pro y contra, ¿no? Cada
claro,
cosa.
Pero bueno, que hemos tenido la suerte, ¿no? Que la gente, bueno, pues se ha fijado en esto y esto a la gente le gusta, o sea, esto la gente lo consume, le gusta, no termina a lo mejor de entenderlo completamente a la primera, uh-huh. Porque esto necesita conocer un poco, en fin, el vocabulario y demás de Cádiz, ¿no? Pero bueno, nos hemos encontrado con que algo que hacemos aquí pues le gusta a gente de toda España, ¿no? Y creo que es una gran noticia.
Y para todos los aficionados, estos son los Carapapas, ¿no? Ve, abre telón y la de los Carapapas, la comparsa de los Carapapas. Pero sin embargo ya hay que ponerle el Carapapa porque...
Bueno, a mí me da esta pena ponerle...
Eso te digo, te has quedado sin Javi, que es lo que ha pasado ahí, ¿cómo lo llevas?
Me da esta pena, yo pondría a los Carapapas...
Siempre.
No, pues simplemente que él está ahora en su faceta profesional, pues está muy ocupado, no le permite... dedicarle el tiempo que esto requiere y nada, no descarto que vuelva, pero ahora mismo está completamente apartado.
Por además, supuesto, tú la puerta se la dejas abierta a tu hermano. Faltaría más, ¿no?
Sí.
No hay puerta, ¿no? No hay puerta.
No hay puerta, directamente.
Oye, lo bueno que teníais vosotros, por lo que yo he escuchado de otras entrevistas tuyas y eso, es que a la hora de componer no dividíais el repertorio en plan yo hago una parte y tú otra, o yo hago la música y tú la letra, sino que los dos lo hacíais prácticamente al unísono, letra y música,
sí,
música
sí.
Y letra, uno hacía una cosa, se la pasaba al otro, una forma bastante peculiar.
Sí. Lo entiendo y además es más difícil de explicarla que de hacerla, porque nosotros simplemente nos metíamos en una habitación de su casa y allí pues a inventar. Él cogía la guitarra, yo tarareaba, él me seguía, así salían las músicas. Las letras, bueno, pues a un tema en concreto que le fuéramos a escribir, bueno, pues íbamos dando el punto de vista a cada uno y una cosa te iba dando a la otra. No sabíamos hacerlo de otra manera, así lo he explicado varias veces, que es que desde pequeños jugábamos a eso ya en casa, entonces es algo que nosotros es prácticamente innato, ¿no? Y la dificultad precisamente de no poder cuadrar los horarios y de verme con él y podernos meter juntos en una habitación es lo que hace también en parte que él no esté en el proyecto.
Se echan falta, ¿eh? Alguien que te arrope, sí, sobre todo cuando tiene dos agrupaciones en la final, ¿no?
Joder, el año pasado lo eché de menos. Este año también, pero el año pasado en la primera DC. Pasa que Iván Romero se portó de lujo y bueno, y apechugamos ahí con la chirigota, que a mitad de camino nos dimos cuenta que estábamos fabricando un monstruo, por decirlo de alguna manera. Algo que nacía sin pretensión ninguna y veíamos que...
Había que echarle
que
de
sí
comer.
Que, podía, que sí que podía... está interesante y nos dio un poquillo de rabia de no poder haber tenido ese tiempo que nos hubiera gustado dedicarle para hacerla todavía un poquito mejor, pero bueno. las cosas que pasan.
David, un 2019 redondo, ¿eh? Sí. Dos agrupaciones en la final que han calado, que han gustado al público, que habéis tenido bastantes actuaciones con la comparsa, que va calando a los aficionados en el resto de los meses, y afrontamos un nuevo carnaval 2020 y las primeras noticias, cambios en el grupo. Coméntanos cómo has vivido ese tránsito de un año a la nueva que se espera comparsa.
Pues he de reconocer que lo he pasado regular con este cambio que ha habido de gente, ¿no? No porque, mira que ya nos ha pasado de todo, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, y como te comentaba antes, no siempre cuando la gente se va de la agrupación o se pelea con el autor o se pelea con nadie, sino que simplemente sus circunstancias a lo mejor no le acompañan o demás, ¿no? Y este año, bueno, pues la gente que por diferentes motivos dejaba la agrupación, bueno, pues era gente que era muy importante para mí, que
lleva muchos años,
¿no? Algunos de ellos llevaban muchos años, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y la verdad que me dejó un poquillo tocadillo, la verdad, porque volver a poner en pie otra vez una comparsa de estas características, con lo que conlleva de logística, de montar la antología otra vez por enésima vez, porque claro, medio grupo es nuevo, claro. Y es que montar una antología tiene 3 o 4 meses de trabajo, tanto más que un repertorio, porque son cosas diferentes, o sea, 20 temas de la antología son 20 músicas diferentes. Cuando tú montas el repertorio de un año, el paso doble es la misma música, en fin.
Es una base que se repite,
claro. O sea, que es un... Y ya nos ha pasado varias veces tener que montar la antología, la verdad que me costó trabajillo, pero bueno, ahora contento con las actuaciones que ha tenido el nuevo grupo con la antología y demás, muy contento como suena, como está Paco Catalán trabajando el grupo y bien, estamos ya más animadillos.
La canción de la laguna.
Exactamente, te iba a decir. ¿Satisfecho con lo que te va saliendo de la canción de la laguna? ¿Era lo que tenías en la mente cuando pensaste en la idea?
Sí, sí, sí. Y estamos contentos. La verdad que las cositas que voy llevando al grupo le va gustando y va cogiendo forma y estamos muy contentos.
Lo primero que encuentra uno, nombre de la comparsa David Carapapa, un guiño Juan Carlos Aragón.
No, yo, verá, no soy de desmentir ni de dar pista ni nada del nombre, porque cuando ponemos un nombre sabemos lo que estamos poniendo, o sea, sabemos si queremos dar pista, si no, si queremos. Pero yo en este caso, por lo que se trata, ¿no? No quiero que nadie piense que es un homenaje a Juan Carlos, porque no lo es. Coincide coincide el nombre con el barrio de La Laguna. Pero no van por ahí los tiros. Si encontramos fuerza y para hacerle un homenaje como él se merecería, lo haremos en el repertorio y si no, pues lo llevaremos en el corazón y punto.
Oye, hablando de Juan Carlos, que ha sido una pérdida tremenda la que hemos sufrido este año, junto con otros carnavaleros como Manolo Santander y eso, deja un poquito tocado a todos los aficionados del carnaval. A la modalidad de comparsa. Tú lo has conocido bien y vuestra comparsa ha tenido muchas similitudes con la de él en la forma de protestar por el concurso que os saliste y que fuisteis a cantar a cantar fuera como medida de presión, ¿no? Para ver si mejoraba las cosas. ¿Cómo viviste aquella época en la que tuviste que tomar esa decisión? ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos mejorado? ¿Valió la pena?
No, valió la pena, pero hemos empeorado.
Fíjate.
Valió la pena porque, bueno, nosotros en ese momento era lo que pensábamos, teníamos ganas de mearnos en el tiesto, por decirlo de alguna manera, y queríamos dar que hablar, queríamos salirnos del concurso y que se moviera algo. Además, coincidió ese año que también faltaban agrupaciones por otros motivos, ¿no? Y quedó un concurso un poquillo...
Más descafeinadito.
Eso te hace ver que si en vez de 5 o 6 las que faltan son 12 o 13 o 14, estamos hablando de que, bueno, la cosa se tambalearía, ¿no? Pues yo ese tiempo lo viví, entusiasmado, porque además tuve la oportunidad de tener más cercanía con él y conocer en la cercanía a Juan Carlos era una flipada porque bueno, aparte de su manera de ver la vida y de ver de afrontar cualquier tipo de cosa, te dabas cuenta hablando con él del rival que tenía enfrente concursando, ¿no? Y que estaba años luz de mí, por ejemplo, y de mi hermano, que en ese caso estábamos en el barco, ¿no? Y decíamos, che, a este tío nos tenemos que enfrentar a nosotros, tío, este tío Y es una pena, la verdad que fue, bueno, yo te digo, lo he llevado y lo sigo llevando muy, muy mal, tío, porque es una pérdida enorme. Y la de Manolo también, la de Manolo Santander también me unía una grandísima amistad con él y han sido dos palos seguidos no sé, yo creo que ya no sé, esto no va a ser igual. Creo que ninguno de nosotros, ni siquiera de los autores, vamos a ser igual, no sé.
Además, dos formas de interpretar el carnaval muy diferentes, ¿verdad? Manolo, muy castizo, muy viñero. Sí, muy clásico, muy de la vieja escuela. Y sin embargo, bueno, pues ese punto de maestría o de literatura que le imprimía, ese punto cultural que le dio Juan Carlos a
pero
este
no
mundo.
No olvidemos que es que musicalmente también era un músico
genial. Era extraordinario.
Es que lo tenía todo, tío.
David, hablando de tu trayectoria, hace un par de semanas teníamos al Cheri con nosotros y le decíamos: Juanma, es que tú has dejado paso doble, es que la gente tararea, que canta, paso doble para la historia. Los Carapapá también.
Y a media Europa, y ahora se rinde a nuestros pies. Sigue el avance de nuestra tropa, y hasta Cádiz llegó el francés. Con la estrategia bien preparada, pa' atacar de por tierra y por mar. La orden fue avanzar y exclamé, oh la la, no esperaba una vista tan bella. Nada vi comparable con ella, ni Toulouse, ni París, ni Marsella. Por eso Napoleón nada más que verde pensó, Cádiz tiene que ser nuestro. Como un moncherí, que dan ganas de comerlo, sin temor a aborrecerlo. Así es que Napoleón aquí se coló con toda su tropa, buscando a los carapapa para que no escriba una chirigota.
13 añitos han pasado, ¿eh?
¿Cuánto?
13, de 2006.
Casi nada,
¿eh?
Sí. Oye, qué Sony, qué tema bonito tenían los chirigoteros que hacía ahí, ¿eh?
Sí,
¿se
sí,
echan
sí.
falta aquella época? La tenéis que recordar con mucho cariño, imagino, ¿no?
Sí, porque además es que era otro carnaval completamente diferente para nosotros. Eso era un grupo de amigos que entraba uno, salía otro, pero nos movíamos más o menos en el mismo círculo de gente. Y hemos tenido una cantidad de vivencia y de experiencia. Eso sí era una familia. Y veíamos el carnaval de otra manera. La comparsa, no sé, es un poco más profesional, pero esto era tirarnos a la calle y reventar en la calle de cantar. Era diferente.
Oye, David, haciendo balance de toda tu trayectoria, ¿hay algún año que se te haya quedado esa sonrisa grabada, que bien me lo pasé este año? A lo mejor no porque fuera el mejor repertorio ni la mejor agrupación, sino porque se dieron las circunstancias, el grupo, porque ese año estabas contento, por lo que fuera. ¿Hay algún año que recuerda? Los Duendes.
Los Duendes.
Por todo lo que supuso.
Pero simplemente,
¿no?
Porque 20 días antes estábamos muertos, ¿sabes? 20 días antes estábamos muertos, entonces... Nosotros, nuestra meta era llegar al teatro como pudiéramos y
fue una superación, ¿no?
Claro, y pasando de fase, bueno, como pudiéramos, porque, bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, el primer día cuando terminamos de cantar y habíamos liado la que habíamos liado, pero es que teníamos que meter todos los pasables, todos los cuplés de la siguiente. Entonces, todavía hay gente que me dice, los Duendes, pero... El grupo no cantaba muy bien, pero...
¿Cómo va a cantar mejor?
¿Cómo va a cantar el grupo con 15 días de ensayo? Es que...
Hay que ser muy valiente, ¿eh?
Pues sí. Bueno, valiente o simplemente que te presione la necesidad. Te explico.
Sí.
Claro, había unos disfraces ya terminados que había que pagarle a la costurera. Había un decorado ya hecho... O sea, es que teníamos que salir como fuera.
Y no se dudó ni un segundo.
Ni un segundo.
Aquí hay que buscar componente y para adelante y vámonos.
Claro, porque una vez que hicimos la cuenta de la gente que se había ido, mi hermano ese año no salía en la agrupación. Entonces dijimos, uno más mi hermano que se sabe el repertorio.
Claro.
Y el postulante que cantaba regular, pero...
Para adentro, ¿no?
Por lo menos se sabe las letras.
Adelante.
Claro. Y a partir de ahí, bueno,
llegó ya, Pedrito también, ¿no?
Claro, ya se nos apareció la Virgen porque, claro...
Ya tiró de pitu,
claro,
ya,
claro. Vino Pedro, que fue el segundo guitarra. Antes me acordé de Kiko, que también salía con nosotros y llevaba unos años sin salir. Y luego, fíjate, curiosamente, hablando con Kiko, el camarero del bar donde tomamos el café nos dijo, oye, ¿y Pedro que no sale? Oh. Y dije, hostia, pero este no va a querer salir. Yo no lo conocía, ¿no? Pero se apuntó el tío y trajo al Pitu, se apuntó el Xavi. Bueno, la verdad que fue una pasada.
David, claro. David y otro Xavi. Clásico con vosotros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Llevo unos pocos de años ahí defendiendo vuestro repertorio.
Y luego ya todo lo que pasó a partir de que cantamos el primer día, pues fue una pasada, pero una pasada. Y entonces tengo ese gran recuerdo de ese año.
Y durante el concurso, ¿duermes? ¿No duermes? Descansa, la tensión te puede, porque hay autores que cada uno lo lleva a su forma, ¿eh? Hay autores que dicen que cuando empieza el concurso es cuando se relajan, porque ya lo tienen todo hecho, ya está todo.
Claro,
y hay otros que, bueno, que viven el concurso con una pasión tremenda.
Claro, depende cómo llegues al concurso con de repertorio. O sea, si lo tienes más o menos todo escrito, pues más o menos es relajado. Y ya pues los nervios propios del concurso, ¿no? Pero si además de los nervios propios del concurso, de tus actuaciones, de lo que traen los demás y demás, tienes que ponerte a escribir, la verdad que si hace falta no se duerme, si hace falta... Porque es que hay que terminar, es un trabajo que hay que terminar pa tal fecha límite y tiene que estar y... Y la verdad que yo muchas veces me veo con el agua al cuello.
A mí me llama muchísimo la atención y siempre lo digo a todos los autores que tengo la ocasión, porque a mí me fascina el carnaval, siempre ha sido mi pasión desde pequeño, la etapa de la creación, cuando un autor se encierra en su casa, como tú en alguna ocasión has escrito, enciende la vela y coge la guitarra, ¿cómo surge de la nada un paso doble? ¿Cómo surge una letra? ¿A David qué le cuesta más? ¿Le cuesta, entre comillas, o a qué le tiene que poner más énfasis? ¿A la música o a la letra?
A la letra.
Quizás la música brota más por sí sola,
sí,
¿no?
Porque
nace de otro modo, ¿no?
Hay más posibilidades, quizás, no sé. O a mí simplemente me cuesta menos trabajo, a lo mejor la música que la letra. Pero, bueno, eso de enfrentarte al folio en blanco, la verdad que es muy duro. Y bueno, nosotros, con mi hermano también, lo que intentábamos era tener primero clara la idea, el boceto, el personaje que queremos representar. Y luego pues tengo ese boceto puesto delante los 4 meses o 5 que dure la para, no sé, cualquier detalle, cualquier algo que se me ocurra, siempre tener presente de qué vamos vestidos y qué vamos representando, ¿no? Y luego pues va surgiendo un poco, no sé, el paso doble, que es normalmente lo primero, pues ahí se busca el paso doble de Cádiz, ahí no tiene mayor...
El piropo, ¿no? El piropito.
Sí, el piropo de presentación o de agradecimiento del año anterior. En fin, un poco metiendo en situación, ¿no? Y luego es la presentación del popurrí, es lo que sí te tiene ya a lo mejor que...
Un poquito de más...
Claro, y la un poquillo más fino con la idea que, en fin, que guardes relación, lo que el mensaje que tú quieres dar con el tipo que vas representando. Un follón.
Oye, en alguna ocasión has puesto ese boceto enfrente y la agrupación por sí sola, porque te ha venido de ese modo, ¿se ha ido distanciando mucho de la idea inicial?
No.
Casi siempre ha ido a la diana, ¿no?
Sí. No nos ha pasado así de... Como ha pasado también alguna vez, ¿no? De alguna gente tener que cambiar el nombre.
Que al final nos está saliendo esto de madre, que esto no es lo que pensábamos.
Claro,
Vamos a adaptarnos, vamos a readaptarnos, ¿no?
En ese aspecto, ¿será que cuando doy el paso es que ya le da mucha fuerza? ¿Sí?
Rico, que recordábamos antes Napoleón, Pepe Botella, Llevámonos con ella, Chirigota, y yo creo que aquí, con esta comparsa, diste un salto abismal.
Así quiero embarcarse con nuevas ilusiones.
hacerte un paso doble, sin libro de instrucciones, cantando sin chillar, que aquí no hay nadie sordo. Yo pongo la pasión desenfrenar, pongan ustedes el morbo.
Tu primer premio, ¿no? Creo, ¿no? Con la comparsa de Momo.
En adulto, sí.
En adulto, sí.
Además, yo creo que este es un claro ejemplo de que es un concurso de letra y de repertorio. Uh-huh. Porque la verdad es que bueno, el grupo venía prácticamente el grupo de las chirigotas.
Claro, el grupo.
Lo que pasa es que ese repertorio.
¿Esta también es tu primera comparsa? ¿La comparsa de Momo? No recuerdo ahora.
La cuadrilla fue primero.
La cuadrilla con Subiela antes, sí,
en
cierto.
Adulto, la cuadrilla.
En adulto, la cuadrilla.
Es curioso porque el paso de chirigota a comparsa, ¿no? A mí me estaba rondando la idea, pero no sabía cómo decírselo a mi hermano. Creo que mi hermano siempre... yo era más impulsivo, mi hermano siempre me paraba los pies. Y él no le gusta ir a la playa, va muy poco a la playa. Y al final de agosto un día consigo llevármela a la caleta. Que yo, bueno, cerdita en la caleta. ¿Verdad? Y le suelto. Que yo, ¿por qué no hacemos una comparsa? Yo, ¿qué dice? Me va a dar día.
¿Tú sabes lo que es?
Claro, me va a dar día. Y total, que le comí el coco, digo, mira, si conseguimos que venga el Magrego, que venga el Sarvi, ¿y quién más era? Soleta no contábamos con él porque estaba con Antonio Martín, lo que pasa es que luego, otro más, no me acuerdo. Si vienen estos tres,
tiramos para
hacemos
adelante
la comparsa. Y él decía, no van a venir ninguno de los tres, vamos. Y vinieron y...
¿Y se vio el compromiso que te digo que
digo,
sí?
Y hicimos la comparsa, tío. Sí. Pero qué fue, vamos, un cambio de sillas en...
Hay veces que uno da la tecla con el repertorio, con el personaje, claro, o qué, y esa comparsa dio la tecla.
Esa idea de rajar del carnaval, es que, o sea, de decir, de esto es un desastre, vamos a decirlo porque lo sabe todo el mundo, además.
El popurrí era lo que era voz populi.
Claro, Cádiz, seguro que se va a sentir identificado un montón de gente con... Y dijimos, pero claro, lo suyo es pegarle el rollo de la comparsa, o sea, porque en chirigota no va a ir igual el cachondeito, ¿no? Y mira, salió, la gente lo aceptó, pero la verdad que el popurrí el primer día fue explosivo, vamos, era una cuarta detrás de otra mortal.
Nosotros el sábado de carnaval, por ejemplo.
Sí, nosotros nos asustamos porque, que sabíamos que llevaba un popurrí que podía ser simpático y eso, pero no esa reacción de, era cuarteta tras cuarteta... La gente ovacionando.
Fíjate, David, recordando coplas, ¿no? Míticas de los Carapapa, tuya, de tu hermano. Hay una que no es vuestra, que evidentemente es la de Mostradores de la Viña, ¿no? Cuando le cambian la letra en la final, aquella chirigota. Y que también está mucho, evidentemente, es uno de los pasodobles míticos, ¿no? Y también formáis parte un poco, ¿no? De esa letra, ¿no? De Mostradores de la Viña, ¿no?
Nos lo devolvió porque el año de los Lamas le
vosotros
en la final un pasodoble a la
por culpa de este estilo nos tenemos que enfrentar,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, exacto. Y ese año ya estaba yo en Alicante, estuve 4 años trabajando allí. Y escuchando a la final veo que empieza el pasodoble y digo, hostia, ya habían repetido uno.
Este no lo pueden repetir, ¿no?
Claro, y digo, hostia, van a repetir otro, los descalificados, tío. Me quedé y plaf, y hacía el cambio, me harté llorar. Me harté llorar allí en el sofá escuchándola. Uf, no veas.
Con los anacardos en el sofá, ¿no?
Sí.
Y las gomitas, ¿no?
Paso, el mítico, evidentemente, ¿no? Los mostradores.
Sí.
Oye, los Carapapa, ¿tenéis la sensación de que el concurso ha tratado de forma justa? O que,
bueno, algún año a lo mejor ha podido, a lo mejor... Pero es que yo creo que al que le es que esto a todo el mundo le pasa.
Al final, claro, en tantos años no siempre hay...
Claro, en tantos años y tanta gente... Pues claro que hay un año que a lo mejor te merecía un poquillo más y te han dado un poquillo menos. Pero yo no me siento para nada maltratado, que va todo lo contrario.
Sí, sin embargo, después siempre se dice que el pueblo te pone en el lugar que te corresponde. Claro, por ejemplo, se me viene a la mente los gatos.
¿O será que no le doy tampoco
por todo el mundo?
¿O será que no le doy tampoco mucho valor al premio de? Yo valoro el año si es bueno o malo en función de la acogida y las actuaciones que luego tiene la agrupación y la repercusión que tiene, porque después de todo es el gusto de 5 personas y ya sabemos lo subjetivo que eso puede llegar a ser. O sea que, pero hombre, sí que es verdad que pesan los premios pesan, pero no sé, yo me quedo más con la reacción de la gente y demás.
Y hablando del concurso, ha sido un poco una excepción. Pedíais muchos autores que se encargara el patronato del concurso. Ahora parece que se pide lo contrario, que vuelva a organizarlo el ayuntamiento. ¿En qué quedamos o qué ha pasado?
Claro, no, para lo que pasaba es que el antiguo patronato había falta de representación y por otra parte había duplicidad. O sea, había una asociación de autores. Había otra asociación de otros autores, que era CAI, y luego estaban los coristas. Entonces, hubo un momento en el que pensamos, bueno, ¿y por qué no una asociación de comparsa, una asociación de chirigota y una de cuarteto? Por modalidad. Pero claro, eso nos lleva a otro problema, que es dividir entre intérpretes y autores, porque no siempre los intereses de los autores son los mismos que los de los intérpretes. Entonces, en un primer momento creímos que, por lo menos por representación, tendría que estar representada las 4 modalidades, pero eso es una locura. Y yo creo que sí, que creo que el ayuntamiento tendría que coger toro por los cuernos, que el patronato fuera un órgano simplemente consultivo para poderle consultar, pero que el ayuntamiento sea el que organice y el que le interese y le guste bien, y el que no, pues nada.
Y sobre todo con la elección del jurado, ¿no? Que yo sé que es una vieja reivindicación tuya, de que es muy raro que los propios concursantes de un evento, de un concurso, son los que pongan el jurado, ¿no?
Y porque además hemos visto que muy poca, o sea, que muy poca gente persigue el bien común, y lo que persigue es el bien particular. Hemos confundido también que la suma de los intereses particulares puede ser el bien común, y tampoco. Entonces, esto tiene que ser alguien neutral, externo a las agrupaciones, el que, conociendo la fiesta, conociendo el concurso, conociendo el pueblo de Cádiz, no es muy difícil organizar un concurso atractivo y que mejore el modelo que hay. Yo es que, no sé, nos da miedo de los cambios, no sé, pero creo que se podría mejorar ahí bastante.
Antes de acabar, David, y que por ahí una guitarra que hay por ahí, que has traído, que te queda te quedan muchas cosas que contar en el carnaval, te quedan muchas cosas que hacer, porque tú ya llevas unos años.
Depende del día.
Hay tipos guardados ahí.
Hay días apuntada, que dice, me voy a quitar ya de en medio, ¿no? Y otro día.
Sí.
O si habla con tu mujer, a lo mejor te dice, ¿y yo? ¿Qué?
No, ¿no? Ella que va, ella todo lo contrario, me ayuda.
Ella te empuja,
lo,
¿no?
Me lo facilita todo al máximo. Pues no lo sé, hay veces, como te digo, no parece un chiste, pero es verdad, hay veces que siento que sí, que me queda tiempo y que tengo cosas que contar, y hay veces que también pienso que a lo mejor mi circunstancia personal y eso, pues a lo mejor va tocando dentro de poco y replegando, pero bueno, me gustaría hacer la música de un coro antes de retirarme, me gustaría. Ha habido alguna posibilidad algún año, pero no ha terminado de cuadrar la cosa y, hombre, me gustaría que, no sé, que fuera algo, por decirlo de alguna manera, de garantía, ¿no? Y bueno, y poco más.
¿Cree que va a decir, y un cuarteto?
Bueno, cuarteto hay que tener, eso es muy complicado.
Sí. Pero bueno, el tango, ¿no?
El tango sí me gustaría hacer, ¿no?
El tango, ¿no?
Sí.
Oye, David, una curiosidad, ¿cuál es el día que David más disfruta de toda una agrupación? ¿El día que le presenta la idea al grupo, que le canta el paso doble, el día del estreno en el concurso, el primer día de calle, o directamente el día que tú te sientes satisfecho en casa cuando te ha salido la idea del paso doble adelante? No sé, pero tiene que haber algún momento especial, ¿no?
Quizá cuando le llevo el paso doble. Cuando le llevo el paso doble y el grupo lo acoge bien y ha gustado, pues te sientes realizado.
Te vuelves a casa con una sensación enorme.
Y que te quita un peso porque es parte importante del repertorio, ¿no? La música y la letra del paso doble están prácticamente todos los puntos. Entonces, pues,
además, yo creo que si tú tienes un sello, yo creo que marca de la casa son tus pasos dobles. Uh-huh. Y además la forma de afrontar la temática, porque se puede cantar lo mismo de muchas maneras, y todo el mundo coincide, todos los aficionados coinciden con que la forma más llana, más del pueblo, más accesible, más directa, suele ser la tuya, ¿no? Uh-huh. No sé si eso es buscado o es que nace.
Nace. Es que no doy para más.
No, que va. Eso es una habilidad, ¿eh? Hacer difícil lo sencillo y sencillo lo difícil. ¿Vale?
Pues David, yo estaría encantado que cogieras la guitarra.
Venga.
Y tú cantaras lo que tú quisieras.
Vale.
Pues bien. Venga, vamos allá.
Fíjate, oro.
No tengo fortuna ninguna, tampoco la espero. Yo no tengo cuando me muera ni dónde caer. No tengo ni perras ni tierra, tampoco la quiero. Y usted pensará, por valiente mojón de marqués. Espere que enseguida se lo explico. No encontrará un marqués que sea más rico. Yo no tengo delirios de grandeza, no vivo rodeado de riqueza, ni envidio lo que no puedo tener, porque yo tengo una vieja guitarra y tengo un cuaderno, tengo una melodía para cada invierno, y por cada febrero tengo un disfraz. Tengo en mi casa recuerdos y retales de mi comparsa, algunos cajonazos en la espalda. Tengo un ángel de la guarda que me empuja a regresar. Tengo su sonrisa en la cuna todas las mañanas. Y tengo también caballero, el amor verdadero, durmiendo en mi cama. Yo tengo, si lo necesito, el abrazo de un padre. Los besos más puros y bonitos me los da mi madre. En el paraíso nací y en el paraíso me siento el más rico del mundo entero, porque lo que tengo, porque lo que quiero, no lo compra ni el dinero.
¡Qué maravilla! ¡Grande! David Márquez Mateo, David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias de corazón.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué maravilla, gracias.
Pero la crisis y los recortes de los proyectos sin subvención, mis creadores fueron al paro y a la chatarra fui yo. Un corazón, yo la busco para mí, un corazón, para poderte sentir, mi corazón, y cantarte con pasión, corazón. Ay, corazón, me recompuse de piedra. Setearme cada febrero. No me duele la puñalada porque la tripa tengo de acero. Y aunque duro como el metal, contigo me hablando y contigo te quiero, yo me derrito, se extraña mía. Y aunque duro como el metal, sin tu cariño pierdo algún día, yo de tenita me moriría. Yo voy cubriendo y enlazando mis canciones.
Cope Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. Cope Cádiz, mucho más.